mereka.
La Ventana de Madrid, Cadena Ser.
En el Día de la Radio, en el Día de la radio local también se reivindica, la radio más próxima, la radio de aquí, la cuna de la radio, la voz de los que cada día cuentan lo que pasa en el barrio y en la ciudad, la cantera de la radio y la que ha pagado como el que más el impacto de la crisis. A esta hora, en el centro de Madrid, se inaugura una exposición. Esto sí es Telemadrid, una muestra reivindicativa de quienes durante años trabajaron en una tele, pero también en una radio local, Onda Madrid, que ahora agoniza. Así que esta ventana arranca allí, en la calle Escorial de la capital. Unidad Móvil, Álvaro López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Está siendo precisamente una tarde de muchas emociones, de muchos sentimientos encontrados en esta sala de exposiciones aquí en la calle Hortaleza, risas y mucha nostalgia, sobre todo entre los trabajadores y los que desgraciadamente ya no lo son de Onda Madrid, una radio de la que se sienten muy orgullosos a pesar de vivir casi siempre a la sombra de la televisión. Multitud de anécdotas, multitud de curiosidades y sobre todo multitud de imágenes, como la de la diosa Cibeles, con unos cascos, con unos auriculares para conmemorar las primeras emisiones de Onda Madrid. Hay periodistas, hay productores y sobre todo hay técnicos. Hay muchos técnicos de sonido que, como sabes, Javier, sin ellos este medio no sería posible. Un medio que todos aquí coinciden, es de todos el más mágico.
Y entre esos técnicos está José Manuel Hoyo. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, Onda Madrid comenzó a emitir un 19 de febrero del 85. Tú ese día estabas allí.
Exacto.
¿Y cómo fue aquel día?
Bueno, muy emocionante. Ya veníamos haciendo emisiones en pruebas un mes antes y a las 6 de la mañana de ese día pues se oyó la voz de Tote y la sintonía de Onda Madrid dando la bienvenida con Jorge Martínez Reverte a los oyentes.
Tú sigues trabajando allí. Tras el ERE y la amenaza de cierre, ¿cómo es el trabajo ahora mismo a diario allí en Onda Madrid?
Triste. Profesionalmente tratado todo, pero muy triste, porque echamos en falta a nuestros compañeros que de manera tan injusta pues ahora mismo no están con nosotros.
Ahora que estamos como estamos, y aquí creo que nadie está libre de pecado, ¿es posible un medio sin información local? ¿Es posible tener medios, información sin radio local? ¿Cuál es la importancia de este medio ahora mismo?
Pues la cercanía a los ciudadanos, lo que ahora mismo estáis haciendo vosotros. Estáis desde Madrid contando cosas de Madrid que le importa a los madrileños. Eso es lo que queremos hacer nosotros también y lo que pretendemos poder seguir haciendo durante muchos años, si nos dejan.
José Manuel, suerte. Que ojalá todo salga bien, porque esto al final es una lucha de todos por encima de marcas y de cualquier otra cosa. Un abrazo fuerte, compañero.
Muchas gracias. Feliz Día de la Radio.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Nuestro, lo de cada día, que es contarles lo que pasa en Madrid. Buenas tardes. El director, el jefe de estudios y el presunto autor de los acosos sexuales. Tres detenciones y un escándalo que sacude al Colegio Valdeluz, al colegio que está situado en el barrio del Pilar, donde evidentemente no se habla de otra cosa. El presunto autor es un profesor que llevaba 20 años como docente. Habría abusado sexualmente de al menos 12 alumnas, todas menores. A lo largo de todo el día han seguido declarando ante la policía más profesores y ahora mismo fuentes de la investigación no descartan que pueda haber más casos y más personas implicadas por encubrimiento. El director del colegio Valdeluz, el padre Eustaquio Iglesias, minutos antes de su detención, aseguraba ante los medios de comunicación que no sabía nada y que su colaboración iba a ser absoluta.
Estamos todos consternados y colaborando con la policía. Hemos informado al presidente de la APA, por supuesto, al consejo de dirección, consejo escolar, a claustro de profesores y esperamos, como digo, pues, que esto se resuelva lo antes posible.
Minutos después, la policía se lo llevó por encubrir supuestamente unos hechos que él podría conocer. Cautela, mucha prudencia y, como no, ante todo, presunción de inocencia, porque cierto es que delictivo es y resulta ocultar hechos así y sobre todo si se tiene conocimiento de ello, pero la inmoralidad adquiere otra dimensión cuando quien pudo cometer los abusos fue en su día seminarista y quienes pudieron haberlo ocultado son actualmente sacerdotes. La justicia tumba el ERE de Madridec, bofetada al ayuntamiento de Botella, que mandó a la calle a 25 personas que trabajaban para la empresa pública ahora desaparecida, Madrid Espacios y Congresos. La empresa estaba supuestamente en quiebra técnica. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid es durísimo y denuncia incumplimientos contables y partidas oscuras que fueron infladas. Pedro Delgado, Comisiones Obreras.
Creo que a partir de esa sentencia y con lo escrito en ella, la alcaldesa de Madrid debería cesar inmediatamente al que fue el responsable de este ERE, el actual consejero delegado de la empresa municipal Madrid Destino, Pablo del Amo, y no parar ahí, sino depurar responsabilidades que, por lo leído de la sentencia y por la información que todos tenemos de cómo se ha actuado en el mundo de las empresas municipales, llevar la investigación hasta los momentos de la gestión de la alcaldía de Alberto Ruiz Gallardón.
La Comunidad de Madrid reabre el debate sobre la limitación de las manifestaciones en la Puerta del Sol.
Pero esa reiteración, esa concentración, más de un millar de concentraciones durante el año pasado, pues está ocasionando graves perjuicios a la economía de la zona, del distrito, a los comerciantes, a los turistas, y por tanto hemos pedido a la Delegación de Gobierno y al Ministerio del Interior que tome cartas en el asunto.
La pelota en el tejado de Cristina Cifuentes. El gobierno regional quiere que Interior se moje en este asunto y le pasa esa patata caliente, la verdad, en un momento en el que ni se ven acampadas por allí, ni tampoco el número de concentraciones, bueno, es excesivo. Una al día, según la delegación del gobierno. En la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid parecen molestar los gritos de protesta que cada jueves ponen banda sonora de fondo a los debates del Consejo de Gobierno. Debates de los que hoy ha salido la nueva cúpula sanitaria madrileña. Finiquitada la era Laschetti, hoy se ha anunciado la marcha anunciada ya también del director general de hospitales, Antonio Burgueño, y la de la número 2 de Laschetti, imputada por la primera privatización, Patricia Flores. Los sustitutos serán, por este orden, Mariano Alcázar y Javier Maldonado.
Un nuevo consejero, pues es lógico que, bueno, pues haga un replanteamiento de su equipo. Se mantienen muchos altos cargos que lo estaban siendo de la Consejería de Sanidad, y en otros casos pues ha procedido a esos nuevos nombramientos.
De Sanidad se ha hablado de nuevo esta tarde en el pleno de los jueves en la Asamblea, donde hemos visto precisamente al portavoz Salvador Victoria rizando el rizo, haciendo oposición a la oposición. Vamos allí, Ernesto Estevez, detalles de esa tarde de largas cambiadas en el coso de Vallecas. Muy buenas tardes.
Un saludo, Javier. Curiosa sesión parlamentaria en la que el gobierno y el Grupo Popular aprovechan cualquier resquicio para hacer oposición a la oposición, es decir, como diría un castizo, los pajaritos disparando las escopetas. Una paradoja en la que el portavoz y consejero de Presidencia, Salvador Victoria, es un virtuoso. Respondía Victoria a una pregunta del PP sobre las bondades de la administración electrónica, cuando de repente se ha dirigido al líder socialista Tomás Gómez.
Lo que queremos es ponerle la vida más fácil al señor Gómez, porque el señor Gómez vive angustiado, rodeado de imputaciones, de alcaldes que dimiten, de facturas sin pagar. Señor Gómez, está usted más acorralado que Rambo. Muchas gracias, señor presidente.
La cosa no podía quedar así, Javier, y tres preguntas y 15 minutos después, aprovechando una pregunta sobre medio ambiente, el diputado socialista Miguel Aguado ha devuelto el golpe. En este caso, golpe al mentón del presidente Ignacio González.
Hoy nos hemos enterado, señora Figar, que gracias a la administración electrónica podrá hacerlo desde el sofá de su ático en Marbella tranquilamente.
Esté tranquila, señora Figar.
Esté usted tranquila que podrá hacerlo desde el ático, y nos explica ya de qué va lo del ático.
Poco más ha dado de sí esta tarde en la Asamblea de Vallecas, aparte de los habituales cruces y acusaciones entre González y la oposición sobre el paro y la crisis económica.
Habilidad parlamentaria. Ernesto, gracias, un saludo, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Javier Urra fue defensor del menor y es psicólogo forense. Señor Urra, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid. A ver, lo del Colegio Valdelú de la capital está todavía rodeado de muchas preguntas sin respuesta. Nos movemos con mucha precaución en el terreno de la presunción de inocencia, pero bueno, evidentemente no es la primera vez que contamos un caso de este tipo y además, curiosamente, en un centro religioso.
Bueno, lo primero, sí, la presunción de inocencia, sin duda. Segundo, que sepan los jóvenes que de hacer una denuncia falsa la fiscalía les perseguiría de manera muy grave, porque de hecho lo sería. Tercero, la mayoría de los profesores, educadores, monitores de cualquier colegio público, privado, concertado, religioso o laico, son gentes incapaces de agredir a un niño o de abusar de él. Pero no es menos cierto que algunos pederastas y algunos abusadores justo están en esos terrenos. Y por lo tanto, en cuanto los padres tengan la más mínima noticia, tienen que ir a la Fiscalía de Menores a poner una denuncia. Y los directores y los tutores, ante la más mínima sospecha, también. Es decir, tenemos que erradicar este riesgo, porque lo que impide luego es la relación normal, sana y de confianza entre alumnos y profesorado.
Al director hoy le han detenido precisamente por haber ocultado, al menos presuntamente, lo ocurrido, por saberlo y no denunciarlo. ¿Por qué es tan habitual que esto pase?
Bueno, yo no lo sé si el director ha hecho una labor de encubrimiento. Si así fuese, es gravísimo. Es decir, lo importante importante de un colegio no es su imagen, es la realidad de lo que acontece. Y en el caso de que exista la más mínima sospecha, hay que hacer una investigación profunda. Hay que ir a informar, como vuelvo a repetir, al fiscal de menores para que abra un expediente informativo. Hay que escuchar a los niños, que no se suelen inventar las historias. Y hay que escuchar al presunto agresor. Pero desde luego, callar, ocultar, lo único que va a hacer es que se reincida, porque lo que sí existe es mucha reincidencia. Y es verdad que yo fui el primer defensor de menor, y es verdad que ahora se está modificando el Código Penal, y yo planteo, cuando una persona se demuestra que ha abusado de un alumno, tiene que ser sancionado duramente con la cárcel. Pero a la salida tenemos que tener la fiscalía un listado de esas personas para que jamás, en lo que les quede de vida, puedan estar trabajando junto a menores por el riesgo de reincidencia. Esto es muy importante, porque si no tenemos algunas personas que cometen un hecho y dentro de unos años volverán a cometerlo.
Supongo que para un chaval no es fácil contarlo, llegar a casa y contar a sus padres lo que le ocurre en el colegio. A un menor de 12, 14 años, ¿cómo se le explica lo que le ha podido pasar y sobre todo cómo lo supera?
A los niños lo que hay que decir es la verdad. La vida es muy bonita, la gente es maravillosa, pero hay gente que no lo es. Tu cuerpo es tuyo y tú no te tienes que dejar avasallar ni dejar tocar. Y si un día pasa eso, cuéntamelo. Tus padres te escucharán y en principio te creerán. Y a partir de ahí, bueno, que un chico de 12 o 14 años no denuncie, pues es fácil, ¿no? Porque dice, bueno, total, fue unos tocamientos, total, ¿hasta qué punto me van a creer? Total, si se lía, va a ser peor. No, las cosas hay que hacerlas, hay que denunciarlas por uno mismo y por los otros. Y por tanto, los padres, ni convertirse en gente paranoica, pero sí estar atentos a las... Porque lo que nos acontece siempre es que cuando uno denuncia, nos viene todo un racimo de denuncias ulteriores. Ahora, la fiscalía, los compañeros míos, los psicólogos forenses, habrán de estudiar la credibilidad del testimonio y no se dude que se deducirá la verdad, ¿eh? Que nadie crea que estas cosas son confusas. Tenemos elementos, herramientas y técnicas para saber si lo que se está contando es vívido y veraz, creíble o no.
Pues Javier Urra, como siempre, un placer, muchas gracias, un saludo, buenas tardes.
La Ventana de Madrid.
¿Sin corífico? ¿Sin vajillas? ¿Sin trocerámica? ¿Sin badora? ¿Sin IVA? Ven a Worten sin pensártelo un segundo, porque solo el 14 y 15 de febrero podrás llevarte un sinfín de electrodomésticos sin IVA. Ven a los días sin IVA de Worten. Consulta bases de la promoción en worten.es. Worten, aquí tu dinero vale más. 89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
You still don't speak English?
Con Berlitz y sus más de 130 años de experiencia, hablarás inglés antes de lo que piensas. Berlitz te ofrece cursos particulares, en grupo, para empresas, cursos en el extranjero y, si no tienes tiempo, cursos online, profesores experimentados y un método avalado mundialmente. Berlitz, en la Plaza del Tejar número 1 de San Sebastián de los Reyes o en www.berlitz-madridnorte.es.
Berlitz, helping the world communicate.
Lo que ocurre en la zona norte de Madrid a solo un clic. DigitalSerMadridNorte.com. Actualizada al instante. Accesible siempre. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com. Donde hay que entrar.
Algente, los mejores contenidos periodísticos cada mes en tus manos. Algente, tu revista con una gran red de distribución dentro de la zona norte de Madrid y las calles más relevantes de la capital. Algente, un éxito editorial del que todos hablan. Resérvalo ya, date prisa. Algente, al servicio de sus miles de lectores. Visítanos en www.algente.com.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Siete de la tarde y 35 minutos.
La Ventana de Madrid.
Cara a cara de periodistas, Andrés Gil, periodista del diario.es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés.
Muy buenas tardes,
¿qué tal? Y Mariano Calleja, periodista de ABC. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
Cara a cara express y en realidad con un par de preguntas. La primera, hoy en el Día Mundial de la Radio, ¿qué es para vosotros la radio y qué significa para un periodista de prensa escrita la radio, Andrés?
Bueno, es que con la radio hemos crecido todos. La radio, Alberto Ruiz Gallardón.
La Comunidad de Madrid reabre el debate sobre la limitación de las manifestaciones en la Puerta del Sol.
Pero esa reiteración, esa concentración, más de un millar de concentraciones durante el año pasado, pues está ocasionando graves perjuicios a la economía de la zona, del distrito, a los comerciantes, a los turistas. Y por tanto hemos pedido a la Delegación de Gobierno y al Ministerio del Interior que tome cartas en el asunto.
La pelota en el tejado de Cristina Cifuentes. El gobierno regional quiere que Interior se moje en este asunto y le pasa esa patata caliente, la verdad, en un momento en el que ni se ven acampadas por allí, ni tampoco el número de concentraciones, bueno, es excesivo. Una al día, según la delegación del gobierno. En la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid parecen molestar los gritos de protesta que cada jueves ponen banda sonora de fondo a los debates del Consejo de Gobierno. Debates de los que hoy ha salido la nueva cúpula sanitaria madrileña. Finiquitada la era Laschetti, hoy se ha anunciado la marcha anunciada ya también del director general de hospitales, Antonio Burgueño, y la de la número 2 de Laschetti, imputada por la primera privatización, Patricia Flores. Los sustitutos serán, por este orden, Mariano Alcázar y Javier Maldonado.
Un nuevo consejero, pues es lógico que, bueno, pues haga un replanteamiento de su equipo. Se mantienen muchos altos cargos que lo estaban siendo de la Consejería de Sanidad, y en otros casos pues ha procedido a esos nuevos nombramientos.
De Sanidad se ha hablado de nuevo esta tarde en el pleno de los jueves en la Asamblea, donde hemos visto precisamente al portavoz Salvador Victoria rizando el rizo, haciendo oposición a la oposición. Vamos allí, Ernesto Estevez, detalles de esa tarde de largas cambiadas en el coso de Vallecas, ¿no? Buenas tardes.
Un saludo, Javier. Curiosa sesión parlamentaria en la que el gobierno y el Grupo Popular aprovechan cualquier resquicio para hacer oposición a la oposición, es decir, como diría un castizo, los pajaritos disparando las escopetas. Una paradoja en la que el portavoz y consejero de Presidencia, Salvador Victoria, es un virtuoso. Respondía Victoria a una pregunta del PP sobre las bondades de la administración electrónica, cuando de repente se ha dirigido al líder socialista Tomás Gómez.
Lo que queremos es ponerle la vida más fácil al señor Gómez, porque el señor Gómez vive angustiado, rodeado de imputaciones, de alcaldes que dimiten, de facturas sin pagar. Señor Gómez, está usted más acorralado que Rambo. Muchas gracias, señor presidente.
La cosa no podía quedar así, Javier, y tres preguntas y 15 minutos después, aprovechando una pregunta sobre medio ambiente, el diputado socialista Miguel Aguado ha devuelto el golpe. En este caso, golpe al mentón del presidente Ignacio González.
Hoy nos hemos enterado, señora Figar, que gracias a la administración electrónica podrá hacerlo desde el sofá de su ático en Marbella tranquilamente.
Señoría,
esté usted tranquila, señora Figar. Esté usted tranquila que podrá hacerlo desde el ático y nos explica ya de qué va lo del ático.
Poco más ha dado de sí esta tarde en la Asamblea de Vallecas, aparte de los habituales cruces y acusaciones entre González y la oposición sobre el paro y la crisis económica.
Javier, parlamentaria. Ernesto, gracias, un saludo, buenas tardes.
Un abrazo, hasta luego.
Javier Urra fue defensor del menor y es psicólogo forense. Señor Urra, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid. A ver, lo del Colegio Valdelú de la capital está todavía rodeado de muchas preguntas sin respuesta. Nos movemos con mucha precaución en el terreno de la presunción de inocencia, pero bueno, evidentemente no es la primera vez que contamos un caso de este tipo y además, curiosamente, en un centro religioso.
Bueno, lo primero, sí, la presunción de inocencia, sin duda. Segundo, que sepan los jóvenes que de hacer una denuncia falsa la fiscalía les perseguiría de manera muy grave, porque de hecho lo sería. Tercero, la mayoría de los profesores, educadores, monitores de cualquier colegio público, privado, concertado, religioso o laico, son gentes incapaces de agredir a un niño o de abusar de él. Pero no es menos cierto que algunos pederastas y algunos abusadores justo están en esos terrenos. Y por lo tanto, en cuanto los padres tengan la más mínima noticia, tienen que ir a la Fiscalía de Menores a poner una denuncia. Y los directores y los tutores, ante la más mínima sospecha, también. Es decir, tenemos que erradicar este riesgo porque lo que impide luego es la relación normal, sana y de confianza entre alumnos y profesorado.
Al director hoy le han detenido precisamente por haber ocultado, al menos presuntamente, lo ocurrido, por saberlo y no denunciarlo. ¿Por qué es tan habitual que esto pase?
Bueno, yo no lo sé si el director ha hecho una labor de encubrimiento. Si así fuese, es gravísimo. Es decir, lo importante de un colegio no es su imagen, es la realidad de lo que acontece. Y en el caso de que exista la más mínima sospecha, hay que hacer una investigación profunda. Hay que ir a informar, como vuelvo a repetir, al fiscal de menores para que abra un expediente informativo. Hay que escuchar a los niños, que no se suelen inventar las historias. Y hay que escuchar al presunto agresor. Pero desde luego, callar, ocultar, lo único que va a hacer es que se reincida, porque lo que sí existe es mucha reincidencia. Y es verdad que yo fui el primer defensor de menor, y es verdad que ahora se está modificando el Código Penal, y yo planteo, cuando una persona se demuestra que ha abusado de un alumno, tiene que ser sancionado duramente con la cárcel. Pero a la salida tenemos que tener la fiscalía un listado de esas personas para que jamás, en lo que les quede de vida, puedan estar trabajando junto a menores por el riesgo de reincidencia. Esto es muy importante, porque si no tenemos algunas personas que cometen un hecho y dentro de unos años volverán a cometerlo.
Supongo que para un chaval no es fácil contarlo, llegar a casa y contar a sus padres lo que le ocurre en el colegio. A un menor de 12, 14 años, ¿cómo se le explica lo que le ha podido pasar y sobre todo cómo lo supera?
A los niños lo que hay que decirles es la verdad. La vida es muy bonita, la gente es maravillosa, pero hay gente que no lo es. Tu cuerpo es tuyo y tú no te tienes que dejar avasallar, ni dejar tocar, ni... Y si un día pasa eso, cuéntamelo. Tus padres te escucharán y en principio te creerán. Y a partir de ahí, bueno, que un chico de 12 o 14 años no denuncie, pues es fácil, ¿no? Porque dice, bueno, total, fue unos tocamientos, total, ¿hasta qué punto me van a creer? Total, si se lía, va a ser peor. No, no, las cosas hay que hacerlas, hay que denunciarlas por uno mismo y por los otros. Y por tanto, los padres, ni convertirse en gente paranoica, pero sí estar atentos a las... Porque lo que nos acontece siempre es que cuando uno denuncia, nos viene todo un racimo de denuncias ulteriores. Ahora, la fiscalía, los compañeros míos, los psicólogos forenses, habrán de estudiar la credibilidad del testimonio, y no se dude que se deducirá la verdad, ¿eh? Que nadie crea que estas cosas son confusas. Tenemos elementos, herramientas y técnicas para saber si lo que se está contando es vívido y veraz, creíble o no.
Pues Javier Urra, como siempre, un placer, muchas gracias, un saludo, buenas tardes.
Muy fuerte.